Welcome to Elm Street, my pretties. I dare you to take a nap during the next 60 minutes. And if you do fall asleep, you may never wake up. Let's get started with a little blood. In fact, too much blood!
Shh! Ya va a empezar Cinema Totopo.
Mira, primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44.
It's showtime.
Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso.
Sus padres lo quemaron vivo. Ahora, los hijos tendrán que pagar por sus pecados. Ellos son los últimos niños de la calle Elm. Hoy, en Cinema Totopo, Pesadilla en la Calle del Infierno 3, Los Guerreros del Sueño. Mariano, Miguelón, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están?
Bien, amigo. Finalmente aceptamos hacer aquí un clásico, una de esas secuelas inolvidables. Lograron que viera una película de Freddy Krueger. Se los agradezco, muchachos. Estoy muy contento de estar aquí.
Oye, César, qué felicidad me da hablar de esta película contigo, en particular porque sé que eres un gran amante de las pesadillas de Freddy Krueger. A Nightmare on Elm Street, parte 3, Dream Warriors, de 1987.
Una de las mejores películas de terror de los 80s, una de las mejores secuelas del género, y me atrevo a decir que la mejor secuela de la franquicia de Freddy Krueger.
De hecho, es la secuela de Freddy que ignora todo lo sucedido en la segunda parte, y la primera que presenta varias facetas y formas de Freddy, ¿no?
Sí, de hecho, es la que nos introduce a este Freddy ya bien conocido por todos, de one-liners, ocurrente, un poco yéndose por el humor, pero sin perder ese temor que te genera ver a un hombre quemado con unas navajas en la mano derecha.
No, y además, Pesadilla en la Calle del Infierno 3 también es el inicio del fenómeno consumado, ¿no? De Freddy como ícono de la cultura popular, pero también donde se permitió pasar por alto u olvidar que Freddy es un terrible asesino de niños, ¿no? A partir de la 3 es divertido, como dices, los one-liners, hace chistes antes de matar a sus presas adolescentes, tiene un humorzazo negro, ¿no?
Sí, además esta película como que es un parteaguas en la franquicia y un parteaguas para el cine de terror que vino después, en los 90s. Mezcla muchos géneros, o sea, mezcla el cine fantástico, mezcla el cine tipo aventura, cine terror, la producción es increíble, o sea, como que este director Russell combinó muchos géneros y le salió muy bien.
Recordar al buen Chuck Russell, el director de esta película, además de, entre muchas otras, el director de La Máscara, de Jim Carrey.
Y de Eraser.
De Eraser, de Schwarzenegger. Otra gran favorita del videocentro y de esas épocas, el remake de The Blob, o mejor conocida en México como La Mancha Voraz, que a mí me gustaba muchísimo.
Me gusta más que la original, me atrevo a decir.
Y no dejar de lado, pues ahí el detallito de que fue el director de El Rey Escorpión.
Gran película que próximamente tendremos en Cinema Totopo.
¿Qué blasfemia estás diciendo? ¿Cómo? ¿Rey Escorpión en Totopo? Apuesto que mucha gente está esperando ese programa.
Oye, una película que se estrena un 27 de febrero de 1987, ya habíamos dicho el año, con un presupuesto pequeño de 4.5 millones de dólares y alrededor de 45 millones recuperados en taquilla en los Estados Unidos. Brutal cantidad de recuperación para un filme de terror independiente, ¿no?
Así es, y es la película que establece a la compañía New Line Cinema como una compañía ya productora de cine, a diferencia de cómo empezó, que era una distribuidora de cine como
de home video.
Home video, exactamente.
Y de, pues sí, de cine totalmente B, ¿no? O sea, no podemos jamás olvidar la gran frase acuñada como la casa que Freddy construyó, ¿no? A partir de Freddy, New Line Cinema se consolida como
pues en el panorama como una productora seria, ¿no?
Y además, para hacer una película de menos de 5 millones de dólares, qué producción, qué efectos especiales, qué diseño de producción, qué sets, vestuario, todo parece una película hollywoodense de más dinero.
Gran selección de actores juveniles, gran regreso el de Heather Langenkamp en el papel de Nancy Thompson, el regreso de, pues, de John Saxon como el Lieutenant Thompson a esta película. Tiene muchos aciertos. No creo que estamos totalmente de acuerdo tú y yo. Tal vez Mariano es la mejor de la franquicia.
La mejor.
Es el pico más alto en cuanto a situaciones, one-liners, pesadillas, ¿no? De cada uno de estos Dream Warriors.
Y así como la primera.
Y en efectos especiales también.
Así es. Y así como la primera nos introdujo a Johnny Depp, esta nos introduce a una hermosa Patricia Arquette.
Una tiernísima Patricia Arquette en su primera película.
Su primera película, así es.
Gran papel, me sorprendí bastante. Me dio mucha felicidad verla.
Muy bien, o sea, se notaba que iba a ser una gran actriz. O sea, que el futuro le deparaba cosas buenas.
Rompe corazones.
Y además, ¿qué opinamos de un joven Larry Fishburne?
Sí, así lo presentan, ¿no? Como Larry Fishburne.
De papel breve, ¿no? No tan importante.
Muy delgado, ¿no? También.
Muy delgado.
Sí, yo creo que cuando piensas como en Lawrence Fishburne, ¿no? Piensas en ya
la
con algo de peso en Matrix, ¿no? O algo con un poquito más de peso en la serie de Hannibal también. Bueno, en los sinfín de papeles, ¿no? También Lawrence Fishburne es top tier, ¿no?
Sí, así es.
Oigan, antes de pasar a darnos ese chapuzón de sangre a pleno con Pesadilla en la Calle del Infierno 3, ¿no creen que valdría la pena, a manera de breviario, apuntar cómo se origina en su momento el personaje de Freddy y el concepto de, pues, este Dream Master de los sueños?
Sí, o sea, podemos empezar con decir que Wes Craven era un maestro de literatura en la universidad y un día unos alumnos llegaron y dijeron: oiga, ¿nos puede ayudar con nuestro guión para cine? Wes Craven viene de una familia extremadamente religiosa donde lo único que le permitían ver de niño y de joven era películas de Walt Disney. Entonces se empapa en el cine, le encanta. Al día siguiente llega con su director y le dice: renuncio porque me voy a dedicar al cine. Se rieron de él. Y pues sus primeras oportunidades fue con otro pionero del género slasher, que es John S. Cunningham.
El creador de Viernes 13.
El creador de Viernes 13 le da sus primeros trabajos en cine medio pseudo porno, soft porno. Y su primera película fue The Hills Have Eyes, que es un clásico.
¿Qué no es la segunda? Porque la primera es de Last House on the Left.
Perdóname, tienes razón. The Last House on the Left es la primera. Un poco fuerte. No sé si algún día hablemos de ella en Totopo. Es bastante...
Es bastante escandalosa.
Bastante escandalosa. Pero bueno, todo esto es para decir que Wes Craven es un señor muy letrado, muy inteligente. Y una vez estuve leyendo un artículo de un asiático que tenía pesadillas y no quería dormir porque decía que se iba a morir. Y escondía su jarra de café bajo la cama, sus pastillas para no dormir. Y los papás lo llevaban con doctor y no tenía nada. Hasta que un día se quedó dormido, los papás se sintieron tranquilos y pues amaneció muerto sin explicación.
Para añadir más a la historia que cuentas de cómo Wes Craven estaba leyendo artículos en Los Angeles Times, el papá de este niño que mencionas, que es la tercera historia que él lee o el tercer artículo, porque hay que decir que son gente que tiene estas pesadillas y que mueren sus sueños en campamentos de refugiados asiáticos. El joven tenía pesadillas y le decía a su familia que algo lo seguía y que temía que si no estaba despierto lo mataría. Las pastillas para dormir que su padre le obligaba a tomar, porque claro, el papá no creía nada de lo que le decía al hijo, estaban escondidas debajo de su almohada cuando a este niño lo encuentran muerto. No había tragado una sola. Tenía una cafetera en su closet, como bien decías, llena de café negro, de la que surgía un largo cable de tensión escondido detrás de las cortinas de su habitación. Y un día su familia y él, como también decías, veían una película y se quedó dormido. Sus familias lo llevaron con toda la serenidad del mundo para que no se despertara, pensando que por fin iba a dormir el niño y por fin podía descansar. y de pronto los papás escuchan el grito desde la habitación, y cuando van corriendo hacia la, o en ese inter en el que escuchan el grito y se dirigen a la habitación, pues el niño ya se había muerto, ¿no? Ese es como lo que genera en Wes Craven la intención de hacer Pesadilla en la Calle del Infierno. Y por supuesto otra cosa, ¿no? Para Wes Craven el peor crimen imaginable era maltratar a niños o a infantes, ¿no? Sea fuera en el contexto que fuera, ¿no? El hecho de que asesinaran o violaran niños lo convencía de que el personaje que a la postre se convertiría en Freddy Krueger era la criatura más repugnante posible, ¿no? También hay que decir como antecedente de dónde vienen como estos rasgos como visuales del personaje, ¿no? O sea, podemos decir que el maquillaje comienza con David Miller, que en su diseño final, muy inspirado por una pizza de pepperoni, ¿no? Él en varios documentales describe que estaba comiendo una pizza en algún restaurante en la noche, ya le habían comisionado hacer el diseño de Freddy. Y tal cual, jugueteando con la pizza, hizo como el rostro de Freddy. Y es como después, ya inspirado en libros y en fotos reales de quemaduras humanas, le crea todo el contexto a Freddy Krueger, ¿no? El sombrero, también había una historia por ahí, ¿no? De que cuando Wes Craven era niño veía a este vagabundo con un sombrero que se le quedaba viendo fijamente. Y de ahí se fue construyendo al propio Freddy, ¿no? Los propios colores del suéter, ¿no?
Y aparte, les digo, Wes Craven era muy inteligente y maneja esos colores porque psicológicamente te generan ansiedad, te generan incomodidad.
El rojo y el verde.
La combinación de rojo con verde. O sea, Wes Craven como que todo lo investigaba, o sea, nada lo dejaba al azar, y pues así generó este personaje.
De una gran silueta.
Sí, qué bárbaro. Ahora también hablar un poco de Robert Englund, ¿no? Que pues lo más famoso que había hecho era aparecer en la serie de televisión V, de la cual ya hemos platicado en este programa, ¿no? Invasión extraterrestre.
Invasión extraterrestre. Y bueno, era un actor tipo shakespeariano. Y yo creo que eso le dio muchas tablas para crear este gran personaje que nadie nos lo imaginamos más que a Robert Englund siendo Freddy Krueger.
No, pues es la mitad del juego, ¿no? O sea, la mitad de la película lo logró este cuate.
Y originalmente él no quería, o sea, estaba como renuente a ser un asesino, pero lo convencieron, le gustó el proyecto, le cayó muy bien Wes Craven, porque Wes Craven tenía un ángel enorme para convencer gente. Era muy tranquilo, muy elocuente, y pues aceptó, y pues es el personaje de su vida, de su carrera.
Oye, el tema del guante, ¿hay alguna historia detrás como de las cuchillas estas, del guante icónico?
Por ahí hay, es que fíjate, es chistoso porque a Wes Craven, pues por supuesto lo entrevistaron muchas veces al respecto de Pesadilla en la Calle del Infierno. En alguna entrevista, y César no me dejará mentir, Wes Craven se lo atribuye a que tenía un gato en ese entonces y vio las garras del gato y se le hizo como apropiado. Y en otra, el propio Wes Craven dice que está inspirado como en un oso grizzly, ¿no? En las garras de un oso grizzly.
Sí, decía que, vaya, es que justamente Miguelón me recomendó un gran documental, ¿no? ¿Cómo se llama el documental?
Never Sleep Again.
Véanlo, Totopistas, muy bueno.
Chulada, ¿no? Me ayudó bastante. Decía que una de las primeras como cosas que aterrorizaba a la humanidad, ¿no? Eran los animales, ¿no?
Así es.
Y se inspiró en las garras de uno de los osos, ¿no? Y se la compro, ¿no? Pero qué interesante que acabó siendo esto metálico, porque luego se basa en que es algo que Freddy podía armar en casi en su casa, ¿no?
Sí,
en
o sea, taller. La orden que le dio al que creó el guante fue hazte un guante que alguien pudo haber hecho en su sótano, con materiales que tendrías en tu sótano.
Y el creador es Jim Doyle.
Así
que,
es.
Que estuvo presente a lo largo de la franquicia en el departamento de props y efectos especiales, ¿no?
Y de hecho, en el principio de la primera película vemos cómo se está produciendo este guante, cómo Freddy, fuera de cuadro, está armando su guante.
Bueno, para no hacer el cuento largo y en resumidas cuentas, pues, como se podrán imaginar y ya lo sabrán, amigos que nos escuchan, Pesadilla en la Calle del Infierno 1 fue un gran, rotundo éxito en taquilla. O sea, Freddy Krueger pues ya estaba como en ciernes de convertirse en ese gran ídolo popular. Por supuesto que deciden hacer la continuación, ¿no? New Line Cinema, todavía sorprendido del éxito que había tenido la primera película, Más sí. adelante podemos hablar un poco de la casa que Freddy construyó y de un poco más de la historia de New Line Cinema. Llega la segunda parte y a pesar de que es poco satisfactoria o le queda de ver a la gente que ya se había enamorado de cierta forma de Freddy, es mal criticada. Y es así como deciden hacer la tercera parte, antecedida de un gran éxito, como decía, de taquilla, pero de algo que le queda de ver a los fans, y hacen Dream Warriors.
Y por eso vuelven a llamar a Wes Craven, que Wes Craven había tenido un problema con New Line Cinema. Siempre es dinero y...
Algunas intensidades, ¿no? Porque, o sea, pues sí, New Line Cinema estaba muy metido en la producción, ¿no?
Sí, totalmente.
Y Bob Shea es controlador, o sea, el
otro dueño personaje.
De
New Line Cinema
es, de que si es no le gustaba algo, los mandaba al carajo y ya, así fueran fundamentales,
¿no? En sí. algún punto hasta estaba dirigiendo algunas escenas, ¿no? A ese nivel de la 1,
bueno,
¿no?
Creo que Bob Shea dirige la escena, bueno, simbólicamente, uh-huh. la de los escalones donde Nancy se hunde.
En la 1.
La 1, sí. Uno. Sí, entonces hubo ahí una rencilla entre Bob Shea, que es el mero mero, bueno, era el mero mero de New Line Cinema, y Wes Craven, y Wes Craven los manda al carajo. Y como bien mencionó Miguel, la segunda no pegó, y Bob Shea se acerca a Wes Craven de, oye, pues escríbete la 3. Y Wes Craven, para ese entonces, le habían propuesto filmar Beetlejuice. Mm. Entonces se junta con este escritor que, ¿cómo?
Bruce Wagner,
para hacer Beetlejuice. Ese proyecto
no jaló.
Le hablan a Wes Craven y pues Wes le dice a Wagner, oye, pues, ¿me ayudas a hacer la 3 de Freddy? Y estaba muy interesante, era muy dark, o sea, era oscura y fuerte. Trataba de el guion original de Wes y de este señor era adolescentes que llegaban a un pueblo a suicidarse sin explicación, y ya pronto van analizando que los unía las pesadillas que tenían con Freddy, y que muchos de esos suicidas realmente no se querían matar, sino querían como volverse los guerreros del sueño, pero no lo lograban y morían en el intento. Entonces cuando entra Chuck Russell, dijo, está padre el guión, pero está dark, dice, yo creo que lo que sigue ahorita para Freddy es hacerlo más ameno, combinarlo con un poco de aventura,
humor, ¿no?
Un poco de humor, y se junta con un, pues ahí un pelele llamado Frank Darabont, que ahorita es un gran productor, director, escritor de Hollywood.
Bueno, decir que Darabont fue el director de Shawshank Redemption, ¿no?
De Shawshank Redemption.
Ahí nomás.
Fue el creador de la serie de The Walking Dead, para los que les guste The Walking Dead, y fue el director de The Mist. No sé cómo lo pusieron en español.
También hace The Majestic, ¿no?
Hace The Majestic, es una gran película.
Es una gran movie, güey, sí.
Y bueno, reescriben el guión, Wes Craven dice, sí, no hay bronca, y se convierte en esto. Ahora, un dato sobre el guión es que John Saxon tenía un guión preparado, hizo un pitch para el guión, y su historia estaba interesante. No creo que hubiera funcionado, pero está interesante. Iba a ser una precuela donde descubren que Freddy Krueger era inocente. Los culpables eran los la familia de Charles Manson. Y que por eso Freddy Krueger regresaba para vengar con los hijos de los padres por haberlo matado por ser inocente. Ese era el pitch de John Saxon. Y Robert Englund, Freddy Krueger, también tenía otro pitch. Medio raro, ese estaba un poco raro, donde Freddy peleaba con una chica con poderes. De ese no lo recuerdo muy bien. Pero el que quedó fue el de Russell y Darabont.
Sí, digamos que para recapitularlo, de un lado teníamos el equipo de Wes Craven, Bruce Wagner, que se encargaron de la historia en un primer boceto y la primera fase del guión. Y del otro teníamos el equipo Chuck Russell y Frank Darabont con el guión definitivo. Chuck Russell dirigiendo la película y Darabont pues ahí como de asistente, ¿no?
La primera película dirigida por Chuck Russell, además.
La que mencionas de Darabont de The Mist es la de Thomas Jane. Muy buena.
Muy buena. Muy buena. No sé cómo le pusieron en español, pero es esa.
Sí. Bueno, y así pasamos a uno de los intros favoritos y más épicos del cine de terror, ¿no? Con una rola de Dokken, una tierna Patricia Arquette, como lo decíamos. Y la recreación a escala de la famosísima Casa Thompson en la calle Elm, que en la vida real está en North Genesee, en West Hollywood,
hasta la fecha está intacta, ya no tiene la puerta roja, pero está igualita la casa. Y se me hace que es un que la recreación de esa casa en Devastación con Abatelenguas es uno de los props más increíbles del género. Hay pocas cosas tan chingonas, la verdad.
Yo creo
y,
que...
Y ese intro y el engrudo y cómo lo está construyendo y la rola de Dokken, a mí se me hace espectacular. Siempre me gustó mucho y yo tendría esa casa en mi sala.
Las casas más icónicas, yo pienso, del cine de terror es esta, la de Freddy, Psicosis... Y la cabaña de Evil Dead.
Bueno, y la Myers House, tal vez, ¿no?
Tal vez.
¿Pero cuál era el motivo de que estuviera construyendo esta casa de su memoria? O sea, ¿por qué está construyendo Patricia Arquette la casa?
Porque la sueña, ¿no? Casa recurrente en sus sueños. Ya más adelante te das cuenta qué sucede. Y a manera de una sinopsis breve de qué se trata Dream Warriors.
Pues Dream Warriors trata de unos jóvenes que son considerados... con problemas mentales y los llevan a un tipo manicomio para adolescentes. Todos sueñan con Freddy Krueger y todos piensan que tienen tendencias suicidas. Y
porque los adultos son terribles.
Terribles.
¿No?
La mamá del personaje de Patricia Arquette es lo peor. ¡Ándale! Es terrible la señora.
¡Come on! ¡Ándale!
¡Ándale!
Bueno, que de alguna manera ya estás empezando con los guiños a la primera, ¿no? O sea, a partir de que nos estamos saltando la segunda parte.
Sí.
Estás empezando con que en la original la mamá de Nancy pues era una mujer, una alcohólica. Mamá, una madre divorciada y alcohólica. Y aquí tenemos a otra madre divorciada, pero que llega, no sé, en la madrugada a su casa y lleva hombres, ¿no? Como de ocasión o de one night stand. Y te están volviendo a plantear como esta situación de la madre, de alguna manera disfuncional, que no entiende o no sabe cómo comprender las conductas de su hija, ¿no? No sabe cómo ayudarla.
Así es, y lo interesante de esta tercera parte, en la primera es Nancy la que pelea contra Freddy. Es one on one, uno a uno. Craven quiso intentar algo nuevo y como demostrarle a la juventud que no estaban solos y que si trabajaban en equipo o con amigos era mejor. Y le da este giro en esta tercera, por eso junta a varios chavos en un manicomio. Y se llama los Dream Warriors porque el personaje de Patricia Arquette tiene el poder de meter a gente a sus sueños. Entonces explotan esto, se juntan en el sueño y cada quien tiene como su poder especial y combaten a Freddy en grupo, en equipo.
¿Quiénes eran estos morros? Eran Philip, el morro que hace las marionetas.
Ah, sí. Las marionetas, güey.
Muy buenas. Que de hecho es como la primera gran pesadilla de la película.
Sí, sí, sí.
Kincaid,
el negro.
Les encanta ponerle Kincaid a todo. ¿Cuántos Kincaids llevamos en Totopo? Como 4, ¿no?
Tenemos a Joey, el mudo.
El mudo, sí.
El mudo.
Tenemos a Will, que es el
mago.
El Wizard Master.
Ah, ya.
De hecho, en la vida real, como paréntesis, ese morro... Ira Hayden, de joven, era un absoluto amante del Dungeons and Dragons.
O sea, sí era un Wizard Master.
Fue natural para él hacer el papel. Tenemos a Jennifer, que es la que sueña con ser actriz de televisión.
Y una de las mejores muertes.
Y una de las mejores muertes o pesadillas de toda la franquicia. Y por supuesto tenemos a una de las grandes favoritas de los fans, que es Taryn, que es la ponqueta, ¿no? Que es la drogadicta.
Y además, algo interesante que yo creo que mencionaremos más adelante en el programa, si se dan cuenta, la estructura de la historia es como un videojuego.
Claro.
O sea, son niveles...
O sea, es que apela totalmente al Dungeons and Dragons.
Exacto. O sea, van subiendo de nivel, van obteniendo poderes, van llegando a otros stages, niveles, hasta que llegan al enemigo final. Y tienen enemigos.
¿Sabes cuándo se siente muy cañón eso? Cuando de pronto ya solo queda Kincaid, Joey, Kirsten,
uh-huh,
y Nancy.
Sí.
Que el rol de Nancy es increíble, es como la líder de esta nueva generación de niños de la calle Elm. Se siente muy cañón cuando de pronto, pum, baja la puerta, ¿no? Y la puerta está como flotando y de pronto se abre y los invita a pasar. O sea, esta situación, escenario muy común en Freddy Krueger, que son las calderas, ¿no?
Así es.
Ahí como que sientes que una nueva etapa del juego se está desbloqueando, ¿no? Y se me hace chidísimo.
Sí, entonces esta película trata de unos chavos que están en un psiquiátrico, con Nancy, como ahora una doctora, junto con otro doctor, lo están apoyando para derrotar a Freddy. Por ahí aparece una monja que le explica al doctor que para poder derrotar a Freddy tienen que enterrar sus restos en un lugar sagrado. Entonces se vuelven dos misiones, los jóvenes peleando contra Freddy, los adultos enterrando los restos de Freddy, buscándolos y enterrándolos. Que es un gran momento y es un gran homenaje al cine de Ray Harryhausen, que es lo mismo que hizo Sam Raimi en Army of Darkness. Pero creo que está mejor logrado aquí.
Por supuesto que se nota que es una animación cuadro por cuadro. Por ahí había unas anécdotas del John Saxon como sufriendo demasiado la filmación de esas escenas. Pero ya cuando ves la película se ve súper chido.
Increíble. O sea,
se ve súper chido como este esqueleto quemado. Les quedó muy bien, güey. Y sí, totalmente. Pues tanto Russell como Darabont, como decías, eran muy fans de Harryhausen.
Sí, o sea, tiene momentos increíbles esta película. Ya mencionamos el esqueleto animado cuadro por cuadro, homenaje a Harryhausen. Esta serpiente fálica con la cara de Freddy Krueger que se quiere tragar a Kirsten.
Horrible.
Ese es un gran, gran momento.
Les quedó cabrón.
El cerdo podrido en el banquete que como que le ladra.
Que bueno, un gran capricho del director ese cerdo.
Pero algo que dice Chuck Russell, el director, dice que le iban a quitar la escena porque iba a salir carísimo hacer un animatronic de eso. Entonces Chuck Russell manda a alguien de producción de, güey, vete a comprar un cerdo, lo cocinas y lo dejamos que se pudra. Y al final echamos un volado a ver a quién le toca meterle la mano para que se mueva y ladre. Y se ahorraron una lana y tuvo su escena.
No me imagino el olor.
Sí, dicen que el olor estaba insoportable, insoportable. Pero es un gran momento de la película y dice, y se ve real porque es un cerdo real. Dice, si hubiera sido un animatronic, yo creo que no funcionaba.
Oye, los dedos jeringa
es
algo, ¿no? O sea, yo sí lo vi y dije, dude, esto es un mal trip.
Sigo viendo una vez tras otra esta película, porque no me canso de verla, al igual que César, y he concluido con que esa es mi pesadilla favorita.
¿Sí, o sea, la de la ponqueta?
La de la ponqueta se me hace increíble, güey. O sea, es esta escena en el callejón, con esta iluminación y esta atmósfera neón de abandono increíble. Tienes a Taryn en modo ponqueta de In My Dreams.
I'm
beautiful and I'm bad. Uf. ¿No? Además tienes esta... Yo creo que dentro del score que vamos a hablar después del intermedio, tienes la mejor rola de la película, güey. Porque tienes esta toma de espaldas de ella que se empata cuando ella desenvaina las navajas. Como decía, la ambientación, el neón del letrero este del Jake's Bar, que pues era el bar donde ella frecuentaba cuando era una junkie drogadicta. Tienes el increíble anzuelo de este vagabundo que camina hacia ella como una amenaza y después...
Que creo que estoy seguro que ese es el cameo de Bob Shea, ¿eh? Creo que él es el
vagabundo. Puede ser, o lo maquillaron muy bien, ¿no? Porque
sí,
trae barba y todo, ¿no? Y luego... increíble, ves a Freddy, ves la confrontación, el one-liner de ok, asshole, let's dance, ¿no? Y luego tienes uno de los más increíbles, que es el let's get out.
No, y aparte los agujeros de las inyecciones de heroína.
Sí, sí, se ve chidísimo.
Ah, vibrando así como vivos.
Ah,
terrible. Y el otro one-liner, el de
oh, what a rush.
What a rush. Es que es casi sexual, ¿no? O sea, está metiendo... O sea,
sí, pues es que... De hecho, como que Freddy, hay que decirlo, siempre fue súper como con connotación erótica, ¿no? O sea, estás hablando de un acosador de niños, en este caso como de más jovencitos, pero pues Freddy siempre fue del foreplay para pasar a la acción, ¿no? Y en ese inter siempre hubo esta, como decía, connotación erótica, sexual, súper clara, ¿no?
Sí, pues el Freddy víbora, el Freddy falo, pues representa esta como invasión a la intimidad de una adolescente virgen que se la quiere comer, literal. O sea, el falo se empieza a comer a Kirsten.
Pero sí, yo para terminar esta idea, a mí el junkie Freddy y toda esta pesadilla se me hace un highlight no solo de esta película,
Ya dije que es mi, probablemente mi escena favorita o mi pesadilla de la película, pero no solo es un highlight de esta película, es un highlight de la franquicia.
Y del género.
De del género, ¿no? Sí, o sea, por supuesto que el esplendor o el gran auge del punk en esa época, pues se vivía pues como a flor de piel.
Y es que aparte, esta escena es muy de la época, es muy de los
totalmente 80's. De la época.
Total.
Y repito, la rola, que es el se llama, si no mal recuerdo, como parte del score, se llama Ali A. Y luego hay como la segunda parte del score en esa misma escena, que es el B. O sea, me gusta mucho el Welcome to Primetime Beach, ¿no? O sea, y toda la escena de Jennifer y como el show de Johnny Carson Freddy o Freddy Carson.
Ah, está bien.
Sasha Garbor.
Está bien verga eso.
Pero a mí mi favorita es esta.
A mí de niño la que me gustaba mucho, que me impactó mucho, fue la del títere.
La del títer es tremenda, güey.
Sí, porque es la primera, además es la primera muerte. Y yo la vi muy chamaco. De hecho, esta película fue mi primer acercamiento a Freddy Krueger en Canal 5.
No, y tienes esta increíble animación cuadro por cuadro, como con plastilina, de cómo.
Muy bonito.
Del rostro en blanco se va formando el de Freddy. Les quedó chingoncísimo, güey.
Cuando se va acercando a la cama sí está medio extraño, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, ese efecto como del Freddy como desencogiéndose,
ajá,
sí es muy de su época.
Pero sí. Luego, o sea, que el cuate básicamente le saca las venas para volverse una marioneta, güey.
Está increíble, está bien. Increíble.
Creo que todas las muertes en esta película tienen su momento, ¿eh? O sea, todos tienen algo épico.
Lo de la enfermera con lo de las lenguas. Eso, o sea, la escena de la enfermera, tengo entendido que para muchos fue un despertar sexual, ¿no?
Sí, claro.
Aunque esa escena yo no la vi hasta que la renté mucho después, porque obviamente en Canal 5, pues, no pasaban eso.
No pasaban ahí que le lanzaba unas pinches lenguas bien cagadas. Pero bueno, si quieren, vamos a un intermedio, amigos, ¿no? Y ahorita regresamos a hablar del score de Pesadilla en la Calle del Infierno 3. Los guerreros de los sueños.
Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria.
Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres? Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable.
Toca turno de platicar del increíble soundtrack de Pesadilla en la Calle del Infierno 3, amigos. He de reconocer que el tema principal de esta banda de metal es algo interesante, pero me imagino que vamos a hablar del score completo, ¿no?
Primero empecemos por el score compuesto por Angelo Badalamenti.
Gran compositor
que, vaya, lo compuso a partir principalmente del tema original orquestado por el famosísimo Charles Bernstein, ¿no? O sea, el clásico tema de Freddy Krueger adaptado en todas las películas que continuaron. Yo no sé por qué no Bernstein continuó con todas las demás. Así como varios como departamentos técnicos de todas las películas, ¿no? O sea, como que siempre cambiaban de director, de efectista práctico, de todo, ¿no? O sea, como que la franquicia de Freddy mantuvo a pocos personajes en todas sus películas, ¿no?
Sí.
Bueno, Badalamenti, famoso también por la composición musical de películas de varios filmes y obras de un tal... ¿Te suena David Lynch?
Una tal Lost Highway.
Un tal Blue Velvet.
Sí, no, es un grande. Es
un tal grande. Twin Peaks. Hasta se avienta el de Mulholland Drive. Así como un crédito que me fascina, responsable del score de Vacaciones de Navidad de Chevy Chase.
Ok, ese no me lo sabía.
La ciudad de los niños perdidos, la playa esta de DiCaprio, La secretaria, buena película con Maggie Gyllenhaal y Spade.
Ultron, se me fue su nombre, sí.
David Spade, ¿no?
No, David Spade es el cómico.
James Spader. James Spader. El remake de The Wicker Man, este horrible con...
Guácala, qué rico.
Con Nicolas Cage. Y un larguísimo etcétera, ¿no? Incluso él hace un cameo en Mulholland Drive como Luigi Castigliane. Y me parece que en Blue Velvet hace el cameo del pianista, ¿no?
Sí, así es.
Le escribió también canciones a Nina Simone. O sea, Angelo Badalamenti, de alguna manera, y a diferencia de muchos otros compositores de scores de películas de terror, sí trascendió el género, ¿no?
Sí, porque me parece que su mero mole es el jazz. Y se deja ver mucho en su soundtrack, sobre todo en Lost Highway. Creo que explotó a todo lo que dio, pues, su influencia y su gusto por la música jazz. Con este personaje de Bill Pullman, saxofonista.
Claro.
Sí, o sea, y en Blue Velvet también. O sea, el tema de que canta esta italiana, que se fue su nombre.
En fin,
sí.
Y bueno, hablando específicamente el score de esta película, Pesadilla en la Calle del Infierno 3. ¿Qué opinamos? Tiene como altos y bajos, ¿no?
Sí.
O sea, tiene como partes muy genéricas y partes brillantes.
De hecho, yo pienso que sus partes brillantes son cuando retoma el tema principal de Bernstein, pero que lo modifica, lo hace como un poco más somnífero, podría decirse, y más de suspenso. O sea, todo este momento cuando Houston está con la niña en brazos y que está siendo perseguida por Freddy. Qué gran tema musical.
Qué gran tema musical.
O como tú mencionabas, esta parte.
Del callejón.
Del callejón, exactamente.
Esa es de las más fuertes, ¿no? Porque ahí como que le mete como un beat pesado, ¿no? Como un tucu, 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 ¿no? Y se nota y crea tensión en la escena.
O el tema cuando están peleando con el esqueleto de Freddy Krueger también es muy... Recuerda mucho a los temas de este tipo de películas sesenteras, setenteras de Harryhausen. O el tema como lindo de cuando se aparece el espíritu de Nancy, del papá de Nancy.
Que es un Obi-Wan-kenazo total, ¿eh?
Totalmente.
Pero bueno, por otro lado, además del score, pues teníamos el soundtrack de la época, Dream Warriors, compuesto ni más ni menos que por Dokken.
¡Au!
Esta gran banda de stripper metal de la época. ¿O cómo lo llamarías tú? ¿Glam?
No, Dokken no era tan glam. Yo creo que era más como...
metalero, ¿no?
Sí, era como sleaze metal, tipo Guns N' Roses, Skid Row.
O sea, ¿y te late la etiqueta de stripper metal?
Podría ser, pero es...
¿No te imaginas a una stripperella bailando Dream Warriors?
Me la imagino más bailando Into the Fire.
Ah, bueno, que esa es la otra rola que incluyen y que pues, también funciona bastante bien, ¿no? Sí. De hecho, Into the Fire es la rola del intro de la película.
Así es,
¿no?
La que pone Kirsten a todo volumen en su grabadorcita.
Mientras se da una cucharada de Nescafé y se la pasa con Diet Coke.
Yo sí me impacté de eso y dije, ese es un golpe de cafeína.
Sí.
Hay un dato con este tema, principalmente. Por un lado, ganó disco de platino, o sea, se vendió 1,000,000 de copias, el sencillo en Estados Unidos. Y por otro lado, fue el primer videoclip musical incluido como extra en un VHS.
Es un gran video, además. O sea,
es una pesadilla de Freddy, ¿no?
Es una pesadilla de Freddy y actúan Robert Englund como Freddy y Patricia Arquette como Kirsten en el video.
Qué chido, güey.
Y empatan muy bien las escenas de la película con el video, ¿eh? Muy, muy bien hecho ese video, la verdad. Gran rola, gran tema, muy de la época. Dokken es una gran banda, tiene uno de los mejores guitarristas de la historia, que es George Lynch. Grande esta película en todos los aspectos.
Sin duda,
y seguro César estará de acuerdo, si ustedes, amigos que están escuchando Cinema Totopo, pretenden hacerse de este soundtrack en versión física, de pronto es dificilón encontrarlo. Y yo creo que el más grande objeto de deseo musical relacionado con esta franquicia y que incluye todo el score musical a la fecha es el Box of Souls, el A Nightmare of Elm Street Collection, publicado por Dead Waltz,
¿no? Y Mondo, en conjunto con Mondo.
Que está increíble, ¿no? Está. Tiene pues esta... La portada es esta escena donde Freddy se alza el suéter y ves a todas las almas ahí.
¡Ah, qué cabrón!
Es un gran efecto especial.
Vienen todos los soundtracks hasta las 7. Sí, o sea, vaya. Todas las de Robert Englund.
O sea, valdría la pena hablar de eso, ¿no? Porque por $250, que creo que es el precio que mantiene Dead Waltz en su página oficial... Se pueden hacer de una colección de NVIDIA que incluye 8 LPs con los scores originales de cada una de las películas, remasterizados y totalmente completitos, con el arte de Mike Zaputo, como decía, de estas almas torturadas en el estómago de Freddy Krueger.
Y cada disco tiene un arte increíble con un momento de la película, de la película.
Claro, y además incluye también un booklet chulísimo de 12 páginas que trae entrevistas y notas de los compositores, porque también hay que decir que si bien Charles Bernstein comenzó con el score musical de las películas de Freddy Krueger, después para la segunda parte el compositor fue Christopher Young, que es el mismo compositor de Hellraiser. Para la tercera parte ya mencionamos a Angelo Badalamenti. Craig Safan hace el score de Dream Master, que es la cuarta película. Jay Ferguson hace The Dream Child, que es la quinta, hasta llegar a The Final Nightmare y el trabajo de Brian May, que es, simplemente es un homónimo del guitarrista, sí, de Queen. No es él. Vayan a pensar que es él.
Yo de chico pensaba que era él.
Y por último, J. Peter Robinson, que hace The New Nightmare, ¿no?
Mi única queja de este box set, es un box set increíble y si pueden comprarlo, Totopistas, cómprenlo, pero son los puros scores.
Sí.
Ninguna de las canciones, no viene Dream Warrior de Dokken, no viene la de los raperos gordos estos.
Los
de,
Fat Boys con
los
Freddy.
Los Fat Boys, exacto. Y sí, es una gran pérdida, supongo que es por ondas de licencias y de pagar derechos.
No, pero
derechos.
Lo hacen muy bien, ¿no? O sea, si ustedes quieren tener todos los scores.
Sí, exacto.
Que también a lo largo de la franquicia hay altos y bajos. Yo creo que el Box of Souls de Dead Waltz.
No, lo acabo de ver y...
Es el objeto.
Chulada, ¿eh?
Sí, o sea, esos de Dead Waltz y Mondo sacan unas chulas. Sacaron uno de Halloween que Miguel y yo vimos... Pero somos pobres y no lo pudimos comprar. Pero también estaba increíble.
Ahora, otra cosa, ya pasando a otro tema, que se me hace y que siempre se me hizo increíble de la franquicia de Freddy, fueron los pósters.
Están increíbles.
Los pósters son obra de...
Matthew Peak.
Nadie puede negar que Pesadilla en la Calle del Infierno es el claro ganador en el departamento artístico de los afiches de las películas de terror, ¿no?
Pero o sea, ¿sabes qué es lo mejor?
Es de los más chidos, ¿no?
Pero lo mejor es que son pósters que no te están mintiendo como se acostumbraba en esa época.
No, son pósters honestos.
Son pósters honestos, te están prometiendo una gran película de terror y te están dando una gran película de terror. Y te ponen momentos de la película, o sea, o símbolos que tienen que ver con el tema de la película. Eso claro. Está increíble.
Matthew Peak era ni más ni menos el hijo de Bob Peak. Seguramente Bob Peak es de estos ilustradores que ustedes... No se han dado cuenta que ya conocen, pero que conocen perfectamente. Bob Peak es considerado el padre del póster de película moderno. El responsable de, ahí les va, el póster de West Side Story, que es como toda esta recreación de escena en las escaleras y con las siluetas. Luego hace, ni más ni menos, Apocalypse Now.
Sí.
Hace el póster de Superman de Richard Donner.
Uf.
Hace el de Star Trek, el de la ira de Khan, además de muchos otros de la franquicia de Star Trek. Hace el de Enter the Dragon. Hace el de Rollerball.
El original.
Estamos hablando del papá del autor de los pósters de la franquicia de Freddy, ¿no? Matthew Peak tenía solo, si no mal recuerdo, 25 años.
Iba saliendo de la carrera.
Cuando lo comisionan a hacer el primero de la franquicia de Freddy, que es increíble, ¿no? Es esta mujer que se cubre con unas sábanas mientras las garras de Freddy, un Freddy
salen
medio
como
abstractón,
de la pared.
Salen de la pared y ahí como que le jalan los cabellos, ¿no?
Y aparte tiene un easter egg muy interesante. Antes de A Nightmare on Elm Street salió una película con un tema similar que se llama Dreamscape. donde salía como un monstruo tipo gusano medio raro. Y pues este Matthew Peak le metió ahí al easter egg de la primera película ese gusanito. Y un día le preguntaron, oye, ¿es el mismo de Dreamscape? Y dijo, sí, es él. Fue un easter egg que ahí puso exactamente.
El gusanito ese. Qué abstracto está este Freddy, ¿eh?
Sí, de hecho todos los posters de Peak son es Freddy abstracto hasta la 5, que fue el último que hizo.
Pues hasta como que tiene como... Ah, no, es parte del cabello de la chica, porque hasta parece como de Piratas del Caribe, ¿no? Como con barba, pero no, es un Freddy extraño.
Yo que hasta ese, el de la primera, el que habla Mariano, pues hasta ya fue un 3D póster de McFarlane.
Yo lo tengo.
O sea, es súper icónico. A mí me gusta mucho el de Dream Warriors, pero yo creo que, hablando de todos los pósters de la franquicia, mi favorito es el de Dream Master.
¡Ah, uff!
El de Dream Master, y ahí ya se ve también muy definido el Freddy, ¿no? A pesar de que como que se está rasgando la cara,
sí,
se nota que es Freddy Krueger totalmente.
Es que todos tienen su encanto, por ejemplo, el de la 2.
Dream Child también está increíble, ¿no?
Pero la original.
La original.
El original, en vez de la cuna salió un bebé, pero
el bebé
les pareció como fuerte y... Pues,
y el de la 2 es como
Jesse
viéndose en el espejo y viéndose reflejado en un Freddy.
Abrazando, ¿no?, a esta Meryl Streep.
No, son tremendos pósters, ¿no? O sea, hay. En algún comentario de Matthew Peak, él hace referencia a todas las técnicas como gráficas que utilizó, que van desde el aerógrafo, pasando
acuarela,
por la acuarela, ciertos óleos,
pasteles,
¿no? Increíble el trabajo de Matthew Peak, creo que era necesario mencionarlo.
Oye, ¿qué tal este dato curioso de Matthew Peak, que un día en un momento de rabia destruyó todos sus pósters, incluido el original de Pesadilla 1, y gracias a un amigo que recogió los pedazos, mucho tiempo después dijo, mira, ten tu póster, y lo tiene en su pared, pero en pedazos, el póster original de la 1.
Es interesante verlo, ¿no?
¿Qué tal, eh? Nada más le falta un pedazo que su amigo no pudo recuperar.
Mm.
Pero, y se ve padre, ¿eh? O sea, se ve padre el póster así en pedazos.
Sí, pero ¿qué pedo con los ojos de...? O sea, en todos los ojos de Freddy son como que los saca, ¿no?
Sí.
Está raro, pero gran arte, ¿eh? Qué bueno, gracias por compartir esto. La verdad es que no lo tenía yo en el radar y es verdaderamente un gran artista.
Sí, es totalmente icónico, ¿eh?
Otra cosa que quiero mencionar sobre esta película de Freddy, la parte 3, originó dos videojuegos, uno para el Commodore y otro para el Nintendo, que era uno de mis juegos favoritos, aunque muchos lo odian, pero a mí me encantaba, se me hacía súper divertido.
¿El videojuego de Freddy Krueger para Nintendo, el de LJN?
Sí, a mí me encantaba.
Puta, creo que es basura, ¿no? Para mucha gente. O sea, creo que estos juegos de LJN gozan de la fama de ser caprichosísimos, difíciles y que generalmente no adaptaban o les valía gorro como trasladar cosas de la película al videojuego y simplemente armaban como sus propios...
Pero este lo logra bien, ¿eh? Porque son los Dream Warriors. O sea, tú tienes la opción de conseguir poderes, ya sea como de... Es que Kristen era como gimnasta, podía ser gimnasta. Otro poder que tenías en el juego es que te volvías como ninja. Ese no sale en la película.
¿Sabes? No, ese sale hasta la 4.
Sí.
Muchas veces les daban arte o les daban el plotline y tenían que, o sea, de ahí desarrollar todo.
Y se nota mucho, por ejemplo, en el de Jason.
Ese es terrible, ese sí.
En el de Jason se nota el capricho y lo sacado de la manga, ¿no? O sea, de pronto tienes que... O sea, estás en Viernes 13 en Camp Crystal Lake y tienes que combatir contra perros rabiosos y murciélagos, o sea...
Pero el de Freddy estaba padre, o sea, lo que tenías que hacer era recolectar huesos, que eran los restos de Freddy Krueger, como en la película, y estás en el mundo despierto y de repente se movía la pantallita que quería decir que ya te habías quedado dormido. Y en cualquier momento te podía salir Freddy, pero a diferencia del de Viernes 13, aquí sí podías derrotar a Freddy. En el Viernes 13 era imposible matar a Jason, imposible. A mí se me gustaba, era de mis juegos favoritos. ¿Lo jugaste, Mariano?
No, me tocó, de hecho. Pero sí, o sea, conozco al desarrollador y todo.
Sí, es un juego odiado, pero tenía su encanto. ¿O será que yo estaba muy chavito y...
Igual, puede ser.
Y lo disfruté mucho.
Pero como muchas joyas, digo que de repente está mucho mejor... recordarlas con cariño que volver a visitarlas.
Sí, yo creo que si lo vuelvo a jugar, sí, a lo mejor lo voy a odiar.
Sí, se te cae ahí el ídolo.
Oigan, ¿por qué no hablamos un poco más a profundidad de los efectos especiales de esta película? Se me hace increíble.
Por ejemplo, el efecto que siento que es el de los mejores logrados es el de Freddy fálico, este como serpiente gigante en forma de pene, que la intención de Kevin Jaeger sí era ser un Freddy pene. En forma de pene, y cuenta que en la maqueta, pues era una maqueta gris, y Russell dijo, está increíble. Ya cuando lo hicieron de verdad y lo pintaron del color de Freddy, así como rosa quemado, pues Russell dio el grito en el cielo de, oye, güey, esto es un pene gigante. Y dijo, sí, lo platicamos, lo aprobaste, todo. Dijo, no, güey, ¿qué hacemos?
No, sí dijo, esto es demasiado, o sea, sí, es
píntenlo un penezote.
Le echaron un como slime, ajá, una baba verde, ¿no? Y ya con eso lo sacaron y se ve increíble. Ahora, hay otra cosa, ¿no?
Se tenía que tragar a Kirsten.
Exacto.
Para poder lograr ese efecto, al final no funcionaba tanto porque la boca como que se arrugaba, como que el prepucio se arrugaba.
Ajá.
Y no se la podía tragar. Entonces lo que hicieron, y es muy inteligente y era muy del cine antes del CGI, filmaron a Kirsten dentro de este pene gigante y fue saliendo el monstruo mecánico hacia atrás. Eso sí lo podía hacer. Y ya nada más a la hora de hacer la película lo pusieron en reversa. Ya. Y entonces parece que se le está comiendo.
Como espejo, pues.
¿No? Exacto, exacto.
Mm. Tenemos por otro lado al Freddy Gran Guiñol, del cual ya hablamos. Es este Freddy titiritero, que antes en una animación cuadro por cuadro con plastilina genera el rostro de Freddy. Tenemos el show de Freddy. This is it, Jennifer, your big break on TV.
Sí.
Y este efecto de cómo la cabeza primero a molde de Robert Englund con el maquillaje de Freddy surge de la parte de arriba de la televisión.
Un, ¿no?, animatrónico.
Como a manera de condón.
Sí.
Y
uh-huh.
Luego ya ponen la cara de Robert Englund con las antenitas de televisión y el Welcome to Prime Time.
Y los brazos estos como robóticos que agarran a Jennifer.
Super
y
mágico.
Se ve increíble, ¿no? O sea.
Y el grito, ¿no? No, está muy padre.
Una de las mejores muertes también, yo creo.
Luego tenemos al Freddy enfermera, también del cual ya hablamos. ¿Qué tal algo así como te cortaron la lengua, Joey?
No, pero o sea, ¿qué tal?
Los grandes one-liners,
¿no? La escena original de la enfermera iba a ser esta actriz que se desnuda con la cara de Freddy.
Sí.
Y hay fotos de eso, pero no funcionaba. O sea, decían, es que no le sale. O sea, no le sale ser
sí,
Freddy.
Sí, o sea, estuvimos a muy poco de tener a un Freddy con senos desnudos, ¿no?
Eso hubiera estado increíble, la verdad.
Estaba increíble. De hecho, hay varios efectos que no logran, ¿no? Igual en la de los junkies tenía que explotarle como la cabeza.
Sí, le iba a explotar la cabeza a la punqueta y no supieron cómo resolver.
Y no jaló ese pedo.
Hay la filmaron, pero el efecto no se logró y por eso.
O sea, me sorprende que a pesar del presupuesto, o sea, del corto presupuesto, que estuvieran experimentando constantemente, o sea. ¿En qué? ¿En un periodo como de 26 semanas de filmación? O sea,
no, yo creo que menos.
Fueron 8 semanas.
A la madre, o sea, y que todavía dijeran, vamos a intentar a ver si nos sale. Órale, cabrón.
Por ejemplo, el efecto que me encanta es el de Joey amarrado a la cama y un abismo como infernal abajo.
Está chingón.
Se ve increíble y ese lo hicieron. Joey estaba realmente en posición vertical y ya nada más hicieron el efecto de atrás. Y dice que una vez se desmayó porque pues, la sangre no le corría bien. Y dice, pues así murió Chris, estaba crucificado, no dejaban correr la sangre. Y así estuve mucho tiempo y una vez me desmayé.
Ya hablamos del esqueleto de Freddy en un claro homenaje a Harryhausen. Y los que nos faltan por mencionar son los efectos especiales con rotoscopía, ¿no? Que son la muerte de Freddy. Y se me está yendo uno por ahí. Wizard Master.
El peor poder, ¿no?
O sea, era Freddy haciéndole creer que tenía cierto poder.
Creo que esa es la muerte nada, ¿no?, más chafa. La del Wizard Master y el peor poder y...
Pues, pero la rotoscopía funciona bien, ¿no? O sea, entre animación cuadro por cuadro, animatrónicos, puppets...
Aunque sí tiene sus errores.
Buenos efectos especiales.
Por ejemplo, cuando la silla va hacia la cámara...
¿Qué tal la silla? ¿Eh?
No es algo.
Sí se ve el hilo que le está jalando. O sea, sí se nota... Maldito Blu-ray, la verdad. O sea, el Blu-ray arruina cosas como esa.
¿Cuántas veces me han esculpido la cara de Freddy Krueger, ¿no? En todas sus presentaciones. O sea, es impresionante. Sale de todas formas, colores. Está muy cabrón.
Sí, como decíamos, fue el inicio de esta multifaceta de Freddy Krueger en sus
sí.
Además de las horas de maquillaje, ¿no?
Que bueno, que eran como 6 horas diarias, ¿no? De maquillaje. No,
y aparte tenía que pasar por esas 6 horas terminando la película para promover la película, ya sea en MTV, ya sea en cortometrajes, en videos musicales. O sea, Robert Englund sí se puso bien la camiseta de Freddy Krueger.
Oye, esto amaba el personaje. Esto del pecho con las almas también está muy fino.
Los espejos que les costó mucho trabajo hacerlos.
Se ve que sí costó, o sea, que lo hayan logrado es un logro técnico. O sea,
sí,
pues,
no,
se
no
ve
había
complejo.
CGI.
Sí, no existía el CGI. Nada. Y qué bonito es el cine de antes. O sea, que de verdad se las tenían que ingeniar para hacer los efectos especiales.
No, y terrible que se refieran, ¿no? A esa época como de, güey, pues es que antes sí teníamos que hacer, y es como, güey, pues no me recuerdes que ahorita todo se resuelve con pura pantalla verde, ¿no?
¿Saben qué? Otra cosa que me gusta mucho de esta película, que es la primera película que empieza a poner la mitología de Freddy Krueger, de su origen, o sea, con Amanda Krueger, uh-huh. La monja que fue violada 100 veces durante 100 días en un manicomio, que eso lo revisitan más en la 5, hacen la escena, está increíble, y va creciendo la mitología del personaje, y es una, a mí se me hace una de las mejores mitologías de personajes que hay en el cine de terror.
El hijo bastardo de cientos de maniáticos.
¿Qué tal eso? Digo, era importante, o sea, zafarlo del child molester, ¿no? O sea, pesaba mucho eso.
Lo retoman en la 6, a base de flashbacks. Retoman lo del child molester, su infancia.
Pero a los papás, o sea, sí se les quedaba así como súper fijo, ¿no? De, es que este era como un violador de niños, ¿no? O sea, un acosador de niños versus no, fíjate que pues, güey, la pobre, la mamá monja que sufre y demás, y es un engendro, es un bastardo del mal. Dices, bueno, órale, pues sí. Supongo que es muy malo.
Es que Freddy es mágico precisamente por eso, ¿no? Porque dejas pasar el hecho de que pues, fue un abusador de niños y de pronto ya es un ícono popular que hasta quieres abrazar, ¿no? O sea, que los niños en su momento tenían como a su muñeco de peluche de Freddy, cosas así, pijamas para niños, ¿no?
Pero en Halloween es una locura, hasta el día de hoy ves Freddy.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Lo que es interesante es que en la franquicia original, desde la primera de Wes Craven hasta la última de Wes Craven, te lo dan a entender, pero nunca realmente es mencionado como que los violaba, o sea, nada más menciona como que
como que mató niños
y los mataba. El remake fue la que mete esa onda de que si los tocaba y los violaba, y siento que eso abarató mucho el personaje, por ejemplo.
Ahora, a mí me gusta mucho el regreso.
El remake abarató mucho al personaje.
Sí, gacho, horrible.
A mí me gusta mucho el regreso de Nancy o de Heather Langenkamp a la franquicia.
Es un buen spin, ¿no?
Pero tiene detallitos, ¿no? O sea, siempre lo sentí como rarón, ¿no? O sea, por ejemplo, regresa en un momento clave, además, ¿no? Cuando Kirsten está alucinando, empieza a cantar la clásica rola del 1, 2, Freddy's coming for you, 9, 10, never sleep again. Entonces, está cantando como en una especie de loquera entendida por todos los que la rodean, Patricia Arquette, y termina la frase, o termina la estrofa, digamos, Nancy Thompson, y dices, uff, ¿no? O sea, she's back.
Ah, sí, sí, sí.
Y de pronto empieza a tener como un protagonismo, como si ella fuera, o sea, por supuesto que el protagonismo era merecido porque era Nancy Thompson, ¿no? Uh-huh. Pero de pronto tiene esta serie de datos que les proporciona, pues, a los Dream Warriors, ¿no? De pronto les dice, ustedes son los últimos niños que quedan de la calle. Ok. ¿Y cómo supo Nancy eso?
Es el personaje de la exposición, o sea, de exponer.
Claro, claro, pero todo. Pues, de alguna manera no les costaba nada ponerte a Nancy como en una hemeroteca, ¿no? Como investigando ese tipo de cosas, o yo qué sé, ¿no?
O sea, ¿y cuántos niños eran al final? O sea, de la calle.
Sí, se pueden. Los últimos mueren en la 4.
O sea, todavía hay otros más.
Los que sobrevivieron de esta, de la 3, pues sí. Mueren en la 4. Sí. Son los últimos. Pero Freddy ya dice,
ahora,
quiero seguir matando.
Esta última vez que la vi, me cayó muy el 20 de por qué no les da la información más valiosa a todos esos niños del psiquiátrico de Springwood. Y la información más valiosa definitivamente es lo que hizo ella para resultar una sobreviviente en la primera. No le temas a Freddy.
Pero
esa era la regla número 1 que les tenía que dar, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que si les dices eso desde el principio, no hay historia, no hay desarrollo, ¿no?
Pero además, la verdad...
Pero era la regla número uno, tomando en cuenta el antecedente de la primera película y saltándose la segunda.
Pero ese final, esa solución de la primera, siempre se me hizo barato y desde niño. Y yo decía, ¿qué? O sea, nada más le dio la espalda y ya no le tiene miedo. Y ya dije, nah.
Bueno, ok, sí es barato, sí, sí es como, que como no supo... poder del guión de pronto.
Sí, sí, sí.
Pero es una regla fundamental y es un consejo que... le tuvo que haber dado a estos morros.
Pero yo agradezco que se haya perdido eso, porque ya ninguna película lo vuelve a mencionar. O sea, ya lo de no le tengas miedo a Freddy ya no funciona. Y qué bueno, porque si no, siempre acabaría igual.
Pero de alguna
igual.
Manera siempre está presente el no dejes que Freddy se alimente de tus miedos, ¿no?
Ah, sí,
en
sí,
todas,
sí, sí,
¿no? Sí. Y esa era como la premisa fundamental que les tenía que dar. Y parece que Wes Craven, Wagner, Darabont, Russell, no lo tomaron en cuenta, ¿no? O sea, como que de alguna manera la 3 era regresar a los principios que Craven había establecido en la primera y de pronto se saltan algunos.
Pero yo creo que
no Craven, me importa, pero...
Yo creo que hasta Craven dijo, híjole, el final de la 1 creo que ahorita ya no me convence y...
¿Cuántos finales hay de la 1, güey?
Son como 3.
Pero son similares los 3, ¿eh?
Pero o sea, pues, o sea, Craven, al igual que Carpenter,
o sea, está
¿no?
está el feliz, está el Freddy manejando el carro, está el Glenn o Johnny Depp manejando el carro.
Y ya. Pero todos es el... En lo general es el mismo.
Es el mismo, es un sueño.
Sí. Sí, el final de la 1... Yo por eso a la 1 jamás le daría 5 estrellas por el final, la verdad. En su momento hablaremos de ella. El plan de Wes Craven para esta es que esta fuera la última, o sea, que la 3...
Como todo, ¿no?
Sí.
Como le sucedió a todas las franquicias, ¿no? O sea, como le sucedió a Carpenter con Halloween.
Terminator.
A Cunningham o a quien sea con Viernes 13.
Masacre en Texas.
Masacre en Texas, ¿no?
Que esa no tiene ni por qué seguir.
O sea, yo creo que Toby Hooper nunca se imaginó que iba a haber una continuación de Masacre en Texas, ¿no? Y, o sea, todo esto se trató del negocio.
Sí.
¿No?
Porque sí. Al final, pues sí, Freddy Krueger, o sea, la casa que construyó fue New Line Cinema. Qué cabrón, güey, que New Line era de un par de tipos, ¿no?
Una distribuidora de cine.
Y hoy en día es un powerhouse, cabrón.
O sea, el Señor de los Anillos.
Exacto.
El Señor de los Anillos.
Bueno, Seven es de New Line.
Wow, güey.
Austin Powers es de New Line, independientemente de todas las de terror, suspenso.
Se fueron otros, se fueron otros rubros, pero siempre se ha conocido como suspenso terror. El remake de Massacre en Texas es New Line Cinema, la que
bueno,
produjo
todas
Michael
las
Bay.
De Final Destination son de New Line Cinema.
Son de New Line Cinema, así es. En su momento fue como poderosa en el género.
Sí, digo, finalmente New Line Cinema y la historia de Bob Shea es la historia del sueño americano totalmente consagrado, ¿no?
Sí. Y si te das cuenta, el sueño americano se cumple mucho con los creadores de cine de terror. Tenemos ahí a Sean S. Cunningham, Wes Craven, Bob Shea, Sam Raimi. O sea, todos empiezan desde abajo haciendo sus pininos en cine de terror y llegan a ser grandes.
Es impresionante. ¿Cómo siempre jaló? Llevas los presupuestos, güey, para entregar esa calidad. ¿Tú esperarías que la tercera de Pesadilla en la Calle del Infierno tuviera más presupuesto? Pero no, cabrón.
O sea, sí tuvo más. O sea, tuvo 4 millones y cacho más que la primera. Pero aún así...
Pues, esperabas 20 millones.
Pero es que New Line Cinema todavía no tenía ese presupuesto. O sea,
está cabrón.
La 3 fue la que consolidó a New Line Cinema como ya una hacedora de éxitos de taquilla.
¿No? Entonces tienes buen casting, tienes excelentes efectos, ¿no? Tienes buena música, tienes una gran historia, buen director, buen escritor. O sea, el maestro les dio la bendición a pesar de tampoco entrarle duro a los madrazos. Es redonda y es perfecta, yo la disfruté mucho. Pero si quieren, pues continuemos a la parte que pues, hemos estado esperando, ¿no? Es momento de calificar Pesadilla en la Calle del Infierno 3, Los Guerreros de los Sueños. César, del 1 al 5, Totopos, ¿cómo calificas? Danos algo breve, una pequeña descripción para concluir.
Pues como dijimos al principio, pienso que es la mejor de la franquicia, una de las mejores películas de terror del género de la época. Grandes efectos, grande maquillaje, grande vestuario, grande cine de producción, grandes actuaciones. La historia funciona, tiene sus detalles, pero funciona. Gran soundtrack, gran tema de heavy metal ochentero con...
¿Cuántas veces al día cantas Dream Warriors?
Toda esta semana he estado cantando Dream Warriors y más hoy que vi la película. Me encanta.
Es inevitable, ¿no?
Y el video musical estaba chido.
Es gran video. El trailer de esta película está increíble. O sea, está súper... Cuando los trailers no te decían nada y te generaban expectativa. En fin, es una de mis franquicias favoritas. Yo creo que es mi personaje de slasher favorito, el más carismático de todos. Yo le doy 5 de 5. Se tiene que llevar el platino a esta película.
¿Cómo es, Miguelón? Is your big break it TV?
No, pues yo también estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Qué no ha dicho César? Que no se haya dicho ya a la hora de calificar esta película. Yo también le doy un platino porque definitivamente es mi favorita de la franquicia. Probablemente sea de mi top 10 del género, por lo menos hablando de películas realizadas en los 80. Y una moraleja, papás, escuchen a sus hijos, cuiden a sus hijos, no están locos.
Pues fíjate que yo me voy a reservar la calificación hasta no ver un poquito más del género. No podría atreverme a ser tan faltar el respeto a ustedes con decirles que es un 5-5 porque hay que ver todo lo demás. La disfruté mucho, nunca le había dado una oportunidad en forma. Agradezco que hayamos hecho este totopo. Tengo muchas ganas de ahorita regresar y volverla a ver. La verdad es que me atrapó. Freddy me tiene enamorado con lo excéntrico que es, pero creo que es justo el tino de esta gran película, ¿no? Que aquí empieza a ser el mucho más excéntrico. No sé por qué viví con tanto miedo todo este tiempo. La verdad es que se me ha hecho espectacular, ha sido una gran aventura. Yo creo que estaré tomándome una cucharita de café con Coca-Cola, ¿no? Para que pues no me quede yo dormido y no vaya a jalar las patas el pinche Freddy Krueger. Entonces, guardaré. Probablemente cuando volvamos a hacer una de Freddy, puede ser que les lo sorprenda con una doble calificación.
O una de Jason.
Una de Jason.
Atentaba contra tu vulnerabilidad. ¿Qué mientras cosa? Dormías, tu miedo.
Sí, tienes que. O sea, mira. Tanto nosotros no vivimos en suburbio gringo como para tenerle miedo al pinche Michael Myers, ¿no? O sea, es una gringada. Como tampoco fuimos al campamento gringo para tenerle miedo a Jason, pero güey, Freddy vivía en los sueños, cabrón. Y a mí, la neta, de morro, pues güey, me aterrorizaba que algo así, o sea, algo que yo pudiera ver en pantalla, me acompañara al sueño. La verdad es que sí evité mucho Freddy Krueger.
Que Freddy también aterroriza a los chicos del suburbia americano, uh-huh. Sí. Pero por supuesto que todos nos podemos sentir más identificados con esos temores porque absolutamente todos tenemos sueños y todos dormimos.
Y yo creo que por eso Freddy y Chucky son los más carismáticos y populares, porque todos hemos tenido un muñeco y todos dormimos.
Sí, o sea, realmente ataca algo normal y natural como es dormir, o sea, entonces me quedo con eso.
Sí, además yo creo que siempre ha sido como que a Michael Myers siempre se le ha relacionado con ser como el boogeyman, el coco definitivo, pero yo creo que Freddy termina haciéndolo. Esa figura.
El boogeyman de todos esos cabrones. O sea, sí. Tal vez, o sea, digo, también.
Además, Freddy ya hablaba, estos cuates eran mudos.
Sí, también no puedo mentir que probablemente la que más disfruté fue Freddy contra Jason, güey. Pero.
Gran movie.
Pero ha de ser una nacadilla.
Te invito a que te vuelvas a echar Freddy 3 y luego te eches la 4 y hablabas de esas excentricidades de Freddy. En la 4 se pone todavía más excéntrico.
Yo te invito a que nos echemos un maratón.
De todas.
De todas las de Freddy y todas las de Jason.
De la franquicia original.
Y ver al final Freddy contra Jason.
Órale, yo creo que le vamos a entrar a eso. Pero qué bueno que finalmente llegó a Totopo algo del género slasher.
Agradecer a Blas García y Jorge Medina, las voces oficiales de Cinema Totopo. Manuel Prinsen en la producción de las cortinillas y la música que nos acompaña de fondo en cada bloque hablado. Pablo Figueroa, los increíbles artes que acompañan a Cinema Totopo actualmente. Y por último, pero no menos importante, Luis Alfredo Lorenzo, el gran Babis, en la producción de este show.
Te queremos, Babis.
Te queremos mucho.
Muchas gracias. Pues ya lo saben, amigos, cuidado a la hora de dormir, ¿no? Y si se encuentran con Freddy, pues pues tranqui, ¿no? O sea, no le tengan miedo. O sea, sí hay que darles, no, sí hay que darles el tip que no den una película, o sea, sin miedo, pues hay que reírnos, aunque por ahí nos
saque. No sean presa de sus propios temores.
Exactamente. Entonces, nos escuchamos a la próxima.
Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso.
Ojalá haya disfrutado el viaje, señor.
Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.